Oyentes amables de Radio María, mi cordialísimo saludo. Saludo a Wilson Urquijo, quien me acompaña en la parte técnica. Saludos a todos los amigos que nos siguen a través de la radio a esta hora en la que comenzamos el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, dicho esto, les recordamos que estamos en la tercera parte del Catecismo, en la que hablamos de la vida en Cristo. Estamos en la primera sección, en la que se trata de la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Y en el capítulo primero estamos hablando de la dignidad de la persona humana. Tratábamos del asunto de la libertad. Este es un tema fundamental en la moral cristiana, la libertad del hombre. Y decíamos, a la luz del número 1734, que la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Este tema de la libertad, decíamos en la anterior catequesis, enaltece al hombre porque lo muestra con voluntad, es decir, tiene la posibilidad él mismo de elegir entre el bien y el mal, y no sólo de elegir, sino de decidirse. Y es ahí donde podríamos decir que el ser humano es responsable de sus actos. Lo que califica a un acto humano y lo diferencia de un acto del hombre es que el ser, el hombre como tal, decide de manera consciente, con pleno conocimiento, con pleno consentimiento en torno a una materia y asume la responsabilidad de esa decisión, de ese comportamiento. Notemos que entonces cuando se habla de la libertad, podríamos hacer una ecuación. La libertad es igual a la voluntad más el conocimiento. De suerte que de suyo el hombre como tal conoce lo que es bueno y lo que es contrario a lo bueno. Y por ende, el hombre dispone su voluntad para moverse en una determinada dirección. Y todo eso es igual a acto humano. Un acto humano es responsable, es decidido. Y sobre el acto humano pesa, diríamos, la conciencia, pesa la imputabilidad de la acción. En ese sentido, podríamos decir que el ser humano es el único ser libre. Un animal no es libre. Un animal obedece a los estímulos. Pero el animal tiene hasta cierto punto una capacidad de decisión, pero no es total, no es plena. Por eso el animal obra más movido por tres instintos: el instinto de conservación, el instinto de socialización, también lo experimenta el animal, y por el instinto de procreación. Mientras que el hombre es consciente de sus propios actos, es capaz de decidir. A un animal normalmente se le sujeta por estímulos, por el alimento, por el adiestramiento, pero siempre con estímulos. De suerte que si no hay estímulos, el animal no aprende. En cambio, el hombre no solo vive del estímulo, vive del conocimiento, vive de la libertad de decisión. Bueno, entonces, diríamos que toda acción libre, a la luz del catecismo, que no hace otra cosa que recoger los principios de la moral cristiana, toda acción libre es ella misma portadora de responsabilidad, exige nuestra responsabilidad frente a lo que hacemos. Esto, aunque parece muy sencillo de explicar, hoy es en muchas escuelas de pensamiento motivo de discusión, porque se está tratando de, en algunas escuelas, de relativizar la responsabilidad de los individuos hasta el punto de intentar eliminarla y conscientemente de disminuir el acto humano como tal y de quitarle al hombre la conciencia de sus propios actos. Por ejemplo, hay una discusión hoy en boga que ya es necesario hacer una reforma de la moral tradicional cristiana en aras de un discurso que tenga en cuenta las circunstancias de la persona hasta tal punto que las circunstancias terminarían eliminando la responsabilidad de nuestros actos. Y entonces, no sé si llamar esta actitud una irresponsabilidad o una arresponsabilidad, es decir, una carencia como tal de responsabilidad, una disminución que no solo quitaría, diríamos, cargo o pena o disminución en la pena del acto que se cometa, sino que francamente llevaría, y esto es lo que no se puede aceptar, a una eliminación de cualquier responsabilidad. Esto es grave. Porque la moral cristiana, considerémoslo atentamente, establece las normas del buen actuar, del bien, y de lo que concurre al bien. Diríamos, es la ley como tal, que es clara, que es evidente y que está en consonancia con la naturaleza, es decir, con lo que tiende a perfeccionarla, al bien, a la bondad. Eso está muy claro y esto es universal. Es lógico que a la hora de mirar el acto humano, tengamos en cuenta las responsabilidades que atenúan, ¿no?, o acrecientan la responsabilidad de ese acto humano. Atenúan o acrecientan, pero nunca eliminan la responsabilidad totalmente. Es por eso que, por ejemplo, en el caso del aborto, por poner un ejemplo, es necesario mirar en qué circunstancias se dio, por qué se dio, y si la persona era consciente de la gravedad de semejante decisión. Esto no elimina la gravedad del aborto como tal, mientras que las escuelas de hoy, algunas escuelas, pretenden eliminar la responsabilidad como tal, al punto que la quitan y quitarían el pecado como tal. Esto ya es una alteración de la acción libre del hombre. Como les digo, esto ha traído un debate más o menos desde los años 90 a esta parte entre la moral tradicional, la moral que se enseñaba con Bernard Haring como uno de los grandes maestros de la moral que se fundamentaba en los grandes moralistas y grandes pensadores como San Alfonso María de Ligorio, que hablaba del equiprobabiliorismo, esto, por tendencias que son mucho más aperturistas, que son contrarias a lo que ya recibimos como doctrina de San Pablo VI y posteriormente de San Juan Pablo II. Y entonces estamos yendo hacia una relativización de la moral que es sumamente grave. Por eso estos temas que estamos tocando son serios y son definitivos y nos tienen que llevar en una dirección clara dentro de la doctrina misma de Jesucristo. Y vemos cantidad de afirmaciones que hoy se están haciendo que son totalmente contrarias a la responsabilidad del individuo. Y entonces, como lo recuerda San Ireneo de León en Adversus Hereses, el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos, porque finalmente terminaríamos eliminándole al hombre la capacidad de ser dueño de su propia decisión, y esto descalificaría al hombre mismo. Regresamos en breve. Entonces, lo que califica a la dignidad del ser humano es su capacidad de decisión. Esto es muy claro. Y al conferirle, por eso mismo, el Señor desde siempre al hombre la dignidad de hijo de Dios, es decir, de persona humana, es dotado de la iniciativa y del dominio de sus actos. ¿Y por qué el Señor lo invita a participar de esta comunión profundamente amorosa con Él? Lo deja en la libertad de decisión, porque el amor exige esto. Y muestra la grandeza del hombre. A pesar de su creaturalidad, en este sentido, el hombre está a la altura misma de Dios. Entonces, por eso mismo, dirá en el número 1732 que hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Existe la posibilidad de equivocarnos y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Esta es la grandeza del hombre. Y este es el riesgo del ser humano. La grandeza del hombre precisamente radica en su altísima dignidad, que le descubre no solo su grandeza como tal, sino su vocación a una íntima y profunda comunión en el Señor, vocación que le llevará a experimentar la dicha de la plena libertad en Cristo. Por eso, uno de los tratados de Bernard Haring se intitulaba así, ¿no? Libres en Cristo, libres en Cristo, solo en Jesucristo se encontrará la libertad plena. En la medida en que el hombre hace más el bien, pues se va haciendo más libre. Porque realmente, queridos oyentes, no hay verdadera libertad sino en el servicio al bien y a la justicia. Cuando nos hacemos esta propuesta a nosotros mismos, decidida de buscar el bien, de practicar la justicia, es decir, de una vida clara, de una vida con una recta intención. Aquí todo se juega en la intencionalidad. Jesucristo, en ese sentido, es un artista, es un maestro, es un psicólogo, y si se quiere, es un profundo conocedor del alma. Por eso, Él quiere que nuestras intenciones sean sinceras, sin escondrijos, sin amañarlas a nuestras propias intencionalidades o a nuestras propias visiones utilitarias. Entonces, es ahí donde el ser humano cada vez más y mejor se sentirá pleno, dichoso. Y esta dicha, esta tranquilidad de conciencia es la expresión mejor de su actuar recto. Entonces, Se es verdaderamente libre cuando se actúa desde sí mismo, no por imposición, no por miedo, no por códigos de policía, no por temor a oportunismos de pérdida de imagen y de todo eso, sino desde lo profundo, desde los valores, no desde una ley que me oprime y que me hace doble y con máscaras, incluso llevando a confesar mi propia pobreza cuando la experimento y sin temor a decir lo que soy, como soy, ¿no? Es ahí donde se es libre. Lo otro ya nos lleva a un mundo absolutamente dividido, donde de repente desde lo puramente formal estamos muy bien y aparecemos bien y todo es correcto y todo es a las mil maravillas y todos nos convencemos unos a otros que desde lo formal somos espectaculares. Pero eso no es suficiente, dirá Jesucristo, es lo que hay adentro. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, es lo que sale de su corazón. Por eso el Señor mira la intencionalidad. Pero aquí no hay un discurso de tipo moralista, sino moral. Es muy distinto el moralismo de la auténtica moral. Porque el moralismo me lleva a una ley minimalista, ¿no? Lo externo está cumplido, por tanto estamos muy bien, no vayamos más allá. Mientras que la auténtica moral me dice que mis actos deben obedecer a una dinámica amorosa, profundamente amorosa, y consiguientemente a una dinámica en la que actúo. No por conveniencias, no por nada, sino por el bien del otro y manifestando lo que soy. Y a veces tendré que manifestar hasta mi propia humanidad. Y entonces, pues no es el afán de aparecer bueno sin ser bueno, es aparecer en la realidad de lo que soy con una actitud sencilla que busca actuar por el amor de Dios y no por el amor al hombre, sino el amor a Dios. Lógicamente que el auténtico amor a Dios nos lleva a una auténtica relación con el hombre y a una relación mucho más sincera con el ser humano. Por eso dice este número que en la medida en que el hombre hace más el bien, lo recuerda el catecismo, se va haciendo también más libre. Por eso solo la práctica del bien y de la justicia nos hace verdaderamente libres, nos hace dichosos, nos hace serenos. Y al contrario, cuando elegimos el mal, inmediatamente nos damos cuenta que estamos haciendo un abuso de la libertad y esto genera la esclavitud del pecado. Y la esclavitud del pecado pues trae cantidad de consecuencias. La esclavitud del pecado trae, genera enredos. La persona aparentemente se declara autónoma, pero a la vuelta de la esquina está con cantidad de enredos, de todo orden. A veces son enredos de orden económico, a veces son enredos de orden afectivo, a veces son enredos que me llevan a una quiebra porque no obré con rectitud, con probidad, y entonces se van acrecentando los enredos. Voy a colocar un ejemplo. Si un concejal en un pueblo acuerda ganar una comisión indebida, pues ya ahí está generando enredos. ¿Por qué? Que no solo se toma lo que no le pertenece, sino porque ya quedó atado a la persona que le dio esa coima. Y no solo es el hecho de quedar atado económicamente, sino que esa persona ya hace de este concejal o de este edil, hace lo que le viene en gana porque le dio dinero y dinero mal habido. Y entonces ya se generó un problema ahí. Y luego entonces ya este concejal accedió a una asamblea departamental y volvió a hacer el mismo juego, se enreda mucho más. Posiblemente con base en esos enredos surja más y más, pero tiene más y más enemigos. Un padrino del narcotráfico tiene tal cantidad de dinero y tales compromisos de un dinero mal habido, que es un perfecto esclavo, que a pesar de tener los millones del mundo, tendrá que defenderse y será más envidiado. Y se le pedirán más obligaciones por efecto de ese chantaje. Y entonces esto lo va a llevar a otras conductas de protección. Y entonces cuando sospecha de alguien, tiene que eliminar a ese alguien y acrecienta ese problema hasta el punto que se vuelve una duna gigantesca que termina aplastándolo, ¿no? Termina aplastándolo. Miren lo que hemos visto, por ejemplo, en este último tiempo, pero de eso vamos a hablar luego, porque aquí se trata de llevar los conceptos a la realidad de la existencia humana para comprobar la verdad que se contiene en el catecismo. Diciendo, no es teórico, es eminentemente práctico. Cuando usted trata de actuar libremente, esto lo debe llevar a no atarse a compromisos que sean obedientes a la mentira. Usted seguramente no va a tener mucho progreso. Seguramente no va a recibir una donación, seguramente no va a tener una participación muy alta. Es que, por ejemplo, hoy el dinero es de tal capacidad de corrupción que basta que tú des dinero. Cuando tú das buena cantidad de dinero, se disimula absolutamente todo. Y cuando el dinero es mal habido, entonces ya tú quedas esclavo de ese dinero mal habido. Otro ejemplo, me lo planteo directamente con nuestra radio. Es una radio que vive de las donaciones de ustedes, de su generosidad. Pero he aprendido a que de lo bueno no dan tanto. Yo sé que, por ejemplo, sus donaciones son muy sinceras, que son las donaciones de los pobres. Pero si de repente me llegara una archimillonaria, no, tengo que saber de dónde, cómo y cuándo. No sea que, ¿y por qué? Por eso el Señor tiene una sabiduría inmensa en la limosna, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ni que la izquierda sepa lo que hace la derecha. Es decir, tú quieres dar una limosna, y en eso habla hasta en el libro de Joel, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor nos dice, da la limosna sin que nadie se entere. Y así el Señor que todo lo ve en lo secreto te premiará. De lo contrario, si tú das la limosna para ser lisonjeado, pues ya recibiste la paga sobre esta tierra y pierdes el mérito de tu limosna. Si a ti te dan una limosna para que la marca de quien da la limosna aparezca, esa ya no es limosna, es un juego de beneficencia para calmar la conciencia. O para buscar nuevos dividendos. Hay muchos modos en los que aparentemente se hace el bien, pero se está haciendo mal, se está procediendo mal. Y entonces hay que tener cuidado, porque podemos usar causas buenas para propósitos malos. Y todo esto lo decidimos nosotros. Sí, yo puedo aceptar un gran negocio porque me va a dar enormes comisiones. Y las comisiones se me van a volver una tentación terrible. Pero resulta que por esas comisiones yo pierdo mi libertad. ¿Cuánta gente, por ejemplo, da donaciones solo para callar las conciencias? Si yo recibo una donación que sé que proviene de entes mafiosos, porque necesito el dinero, pues ya ese ente mafioso se hace dueño de mi conciencia, de mi ser, me calla la boca y no me deja, y me ata. Fíjense, libremente decido eso. ¿Y cuántos dicen que pueden hacer el bien con dineros mal habidos? Pues eso es una mentira. Porque si son mal habidos, quienes te dan esos dineros te imponen unas condiciones y ahí te quedaste con la mordaza, que es peor que llevar el tapabocas que nos hacen llevar en esta epidemia. Por eso el juego con el dinero es el que demuestra lo que realmente somos. Y es el dinero el que finalmente nos deja libres o nos ata. Aquí hay, estamos en una enorme encrucijada. Por eso es mejor vivir pobres y no tener nada. Y aquí no estoy hablando de las deudas, porque ya ustedes pensarán, ah, es que son las deudas las que no nos dejan dormir, mejor sería ser pobres para poder dormir bien. No solo son las deudas, aunque eso es válido, sino los dineros mal habidos. Porque hay dineros mal habidos y tú te dejas halagar porque te dan el dinero y te lo dan, y hay gente que te lo da. Pero tú quedas prisionero de eso. Entonces no fuiste libre en ese momento. Bueno, y pasémoslo al campo de la moral. Tú eres libre de decidir abortar o no. La pregunta es, ¿verdaderamente eres libre? Ah, bueno, tú me dirás, sí, yo tengo la capacidad de decidir desde mí mismo y porque soy dueño de mis actos, decido. Pues no, podrás decidir, y yo no te digo que decidas o no decidas, haz lo que quieras, si es que te encaprichas en eso. Pero te va a quedar una secuela para toda la vida. Primero, en tu conciencia, porque tu conciencia es insobornable y tu conciencia te dice que actuaste mal. Pero también normalmente va a quedarte una secuela en tu cuerpo. No creas que las cosas son tan fáciles. No es la extracción de un molar. No. Ah, es que yo soy libre y puedo decidir de la píldora del día después. Ah, bueno. Te dicen por ahí que eres libre y que puedes hacerlo y que no es pecado. Y te lo puedo decir yo como cura. No, no es pecado. Pero después no me vengas a preguntar del cáncer de mama, ni del cáncer del cuello de útero, ni... No. Y a lo sumo yo podría decirte, Dios te perdona. La naturaleza, no. Cuando se obra el bien, la naturaleza te premia. Por eso es tan oportuna la práctica del bien. Porque la naturaleza te premia. Obras el mal, la naturaleza te castiga. La marihuana. Bueno, hay sitios en este país donde la marihuana es silvestre. Tú puedes decir, bueno, es que la marihuana fue creada por Dios y entonces como que es de Dios, es muy buena, entonces fumemos marihuana. No, es buena para aplicaciones industriales, medicinales. Pero si tú la usas mal, pues la marihuana te envenena. Ah, no, es que yo soy libre y hago lo que se me da la gana. Hazlo. La marihuana te pasa factura. Si el cigarrillo mismo, aunque sea muy elegante, mentolado y de las cajas más hermosas y atractivas, porque eso sí, el diablo las hace maravillosas con unas decoraciones de colores y sumamente bien empaquetada la nicotina. Bueno, ahora ya ni siquiera es el paquete de cigarrillos, sino que te lo venden para quitarte, ¿no? El sentido del mal que te puede hacer, te venden el cigarrillo electrónico, pues ese es peor todavía que el cigarrillo normal. Y no, es que todo el mundo fuma, es normal, yo tengo 15, 20, 25, 30 años, soy fumador. Ah, bueno, haz lo que se te venga en gana. Y el cigarrillo se volvió algo socialmente aceptado. Y entonces fuman desde las niñas más hermosas hasta los hombres de negocios y hasta los más santos también. Sí, socialmente aceptado el cigarrillo. Y se compra en cualquier bar o en cualquier venta de tabaco. Bueno, por lo menos dice, el cigarrillo puede producir cáncer, lo dice debajo, ¿no? Esto para evitarse demandas ante las cortes. Pero tú fumas y dices, no me pasa nada. Ahí tienes ya tu huella en el pulmón. Ahí te quedó la sombra, por ahí viene el EPOC. Y no te quejes si a los 50 años, 60 años ya tienes problemas de sueño, no oxigenas bien, tratas de vivir normalmente y vives bajo la presión del oxígeno que no satura bien. Todo te lo cobra la naturaleza cuando no obras correctamente. Bueno, les dejo un respirito para que ojalá el pulmón del espíritu pueda respirar el aire puro y sentirse bien. Nunca es tarde. Volvemos. Entonces, la libertad no solo hace responsable al hombre de sus actos en la medida en que estos son voluntarios, sino que el hombre debe saber que va a pagar un precio de gratificación cuando obra bien. Y en esto, permítanme ya hablar desde la fe. Tú intenta ser decente. Ser transparente, no hacerle bullying a nadie, intenta ser generoso como costumbre sin decirlo a los cuatro vientos, intenta ser honesto en el pago de tus impuestos, intenta ser recto con quienes te rodean porque si tú pides un préstamo, devuelve lo prestado y si puedes con los intereses correctos, intenta. Y el Señor te premia. Nunca te faltará. Nunca te faltará. Pero es que hay mucha gente vividora, ¿no? Yo diría la mayoría. Gente que se ha acostumbrado a robar aquí y allá de la manera más decente y después aparecen ante los tribunales diciendo, pues es que mi conciencia, mi amistad, mi crédito, mi profesionalismo, mi rectitud de conciencia me llevan a siempre a realizar las cosas con sentido profesional. Me encantaba Leloutier cuando hacía estas reproducciones de mi sentido profesional. Oh. Después son los que están jineteando, los que compran productos de segunda calidad y los cobran como si fueran de primera calidad, los que trastean de aquí para allá, de allá para acá. Los que viven echando carreta, a ver cómo tumban al turista, le sacan más plata en el taxi, los etcétera. Pero eso sí, mi honestidad, mi pulcritud, mi hoja de vida, mi. Son los que viven en tono de mí. Es una vida desgraciada porque se acostumbran a robar y a robar y a robar hasta que los pescan. O a cada santo le deben una vela. Y tienen demandas por aquí, por allá y por allá, y ya no tienen más tiempo que Pagar abogados para sobornar y sobornar y sobornar y sobornar, y los abogados que también son mentirosos, muchos, aunque San Vito era el patrono de los abogados, ¿no? Era un santo, ¿no? Y era abogado, y dice el verso, ¡oh, qué emoción! San Vito era santo, era abogado y no era ladrón. ¡Oh, qué emoción! Bueno, hay abogados muy rectos, por favor, no me la tomen mal, pero normalmente esto nos está diciendo que estamos acostumbrados a la trampa, estamos acostumbrados al soborno, estamos acostumbrados a pagarle al policía para que no nos haga el parte. Pues todo eso tiene un efecto boomerang, todo eso se nos devuelve. Tarde o temprano se nos devuelve, por eso a eso sí que le tengo miedo, más que a la pandemia, más que al virus, más que a las vacunas, más que a todo. Yo le tengo miedo a ser mala leche. Porque el que es mala leche, ya en esta vida, no en la eterna, en esta comienza a pagarlo. Pero si usted es buena gente, usted es honrado, usted es decente, el Señor le premiará con la salud. Nunca faltará el pan en su mesa, la providencia se le multiplicará. No crean tanto en todas esas propuestas de prosperidad que hay por ahí. Comience usted simplemente por ser buena gente, buena persona. Buena persona, que uno se equivoca, que uno cae, que tiene tentaciones, que de repente actuó mal. Pues reconozco, se me fueron las luces, no era por ahí. Pero trato de volver a mi camino y ser buena gente. No pisotear a nadie, amar a todos, respetar profundamente la dignidad del otro. Y miren que usted tendrá bendiciones por 1,000 y por 10,000 y para sus hijos y para sus generaciones. Y esto lo vemos claramente ahí donde ha habido esos patriarcas, esas matronas, santos, buenos, generosos, rectos, benefactores. Ayer me hablaba un querido amigo de una familia muy querida en Colombia que fundó la empresa de Corona, la familia Echevarría, y digo el apellido porque es una familia que enaltece al país. Se preocupaban de sus trabajadores, de su bienestar, de ojalá darles a todos vivienda en su época. Era un verdadero honor trabajar en Corona. Bueno, Corona sigue hoy, y sigue precisamente porque hubo estos gestores empresariales y buscaba promover a la gente, darles cursos, facilidades y de todo. Y esa empresa, ¡boom!, para arriba. Y hay otras empresas que han descubierto la oportunidad de tener ese servicio social hacia sus propios trabajadores, de ayudar a las madres cabezas de familia, de darles participación en las acciones de las empresas y de todo esto, y florece. ¿Y de qué manera? Ahí donde está la verdad hay bendición. Donde está la maldad viene la polilla, el orín, el óxido. Y todo se acaba. Todo tiene un precio. Por eso la bondad es el mejor negocio que podemos hacer. Y el uso de la libertad bien hecho nos llenará de paz, nos dice el catecismo. Miren cuán práctica es esta parte. Bueno, entonces les dejo el número telefónico 746-0091 o el número gratuito nacional 018-1180-169 para que ustedes planteen sus inquietudes.
Thank you.
Parece ser que tenemos oyente. Buenos días.
Padre Germán, buenos días. Habla Hermes de Bogotá.
Sí, Hermes, bienvenido.
Por su comentario, padre, está correcto todo lo que usted dice, pero viene el complemento de palabra de Dios. No lo vuelvas a hacer. Entonces, se complementa eso, todo lo que usted hizo, pero no volviéndolo a hacer. Entonces, eso es, ahí viene el pecado de continuar con eso. Entonces, padre, era solamente a eso para comentarle, para en palabra de Dios, ¿no?
Bueno, sí, hay muchos textos, Hermes, que afirman sobre esto, ¿no? No quieras, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, ¿no? Luego, ni un vaso de agua que deis por amor dejará de tener recompensa, dice el Señor. Se nos invita permanentemente a la limosna, no solo en términos económicos, aunque ya de suyo la limosna es muy saludable. Y San Pablo nos recuerda además, dice, la caridad cubre multitud de pecados. No es solo dar vestido, comida, aunque siempre será muy bueno eso, sino que es, por ejemplo, hacer el bien al otro, ser buen amigo de la gente, buen compañero, buen colega, una persona que da esperanza, que tiene un corazón grande, que no juega a hacer círculos de privilegios, que es bueno, una persona buena, que incluso tiene más compasión por el pobre, el desvalido y hasta el pecador, que en lugar de burlarse o de pisotear, sobre todo que no hace bullying. Esto es muy importante porque es que el bullying en esta época está al orden del día, ¿no? Es pisotear al otro, es el apodo, es el mote, es el prejuicio. Son vicios que los tenemos ahí clavados, incluso los grandes señores y hasta los grandes santos. Tenemos ese problemita del bullying que hace tanto mal y destruye a la gente. Buenos días, ¿con quién hablo?
Gracias, Berta Cecilia, de Cali.
Berta Cecilia, bienvenida.
Gracias, muy amable. No, es que usted está hablando tantas cosas importantísimas, pero habló de que las personas deben ser caritativas, debemos ser caritativas en lo que sea, ¿no? En el amor, en la ternura, en el servicio al prójimo, en lo económico, en lo material, lo que sea. Que el prójimo en ese momento necesite. Entonces yo recordé que tuve una abuela, que no sé si es vanagloria mía decirlo, tan caritativa en todo sentido, que yo me considero beneficiaria hoy en día de todo lo que ella hizo por el prójimo, porque de alguna manera yo creo que Dios la tiene en un buen sitio, pero yo me beneficio de todo lo que mi abuela fue caritativa. En estos tiempos que hubo pandemia, a su nietecita nunca le faltó nada, pero es que esa viejita era supremamente caritativa. Yo lo digo pues porque ahora las personas que estamos aquí copiemos y hagamos lo mismo, y nuestras descendencias, nuestras generaciones algún día recibirán esos beneficios de lo que nosotros hagamos ahora.
Berta Cecilia, no sé si usted me lo confirme, pero yo he sentido que cuando hemos tenido esos padres buenos, esos abuelos, no hablemos ya de bisabuelos y tatarabuelos que no los conocimos, pero buenos, buena gente, queridos, eso atrae mucha bendición para todas las generaciones, ¿verdad?
Sí, yo lo he sentido en carne propia. A mí en la pandemia, pues por cosas que no tengo pues que decir nada ni nada ni discutir, pues bueno, todo lo que se dijo en televisión yo no lo recibí. Jocosamente digo, la moneda de 500 nunca llegó, pero de alguna manera no me dolió una uña y no me faltó nada, porque la providencia de Dios fue maravillosa, pero yo me acordaba de mi abuela, todos los días me acordaba de ella.
Cierto, así es, Berta Cecilia. Eso es así, esa es una ley espectacular que muestra la oportunidad de obrar libre y conscientemente el bien. Berta Cecilia, un gran abrazo en Cali.
Bueno, padre, gusto de escucharlo. Gracias por sus programas. Dios le pague.
Muy bien. Gracias, apreciados oyentes, por acompañarnos en esta mañana. Recuerdo que el próximo domingo tendremos una gran caravana en honor de la Santísima Virgen María, la Virgen del Carmen. Organizada por primera vez por Radio María, estaremos invitándoles. Por favor, si dejamos sentir ya la publicidad de esta caravana por un instante para que sepan ustedes la dirección de encuentro y además también tengan en consideración la oportunidad de inscribirse a nuestro teléfono 746-0067. Vamos a tener esta gran caravana en Bogotá, si así Dios lo permite. Llevaremos a la Madre de Dios desde la carrera 47, ya le diremos el punto exacto, y luego bendeciremos todos los automóviles que nos acompañen, automóviles, tractomulas, taxis, automóviles particulares, buses, lo que sea, en todos para rendir gran homenaje a la Madre de Dios, un rosario inmenso en esta caravana en Bogotá, y lo vamos a hacer por Colombia, pidiendo a la Virgen del Carmen que nos proteja de todo mal y peligro. Esperamos que sea un rotundo éxito y que Radio María asuma esta tradición siempre con renovado entusiasmo. Agradezco a Vicente Moros por la colaboración que nos está regalando en esta acción, en esta caravana. Y Ángela Colmenares también, muchísimas gracias.